Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
La ley de indulto general, que es la solución de libertad para los presos políticos de la revuelta, se hace un llamado a todas las personas a apañar la iniciativa. La vuelta y a la posibilidad de irnos para la calle a todos los presos traídos por el efecto violenta. Además, decirle a los políticos que se pongan la mano en el corazón, ya que el gobierno ha subido sordo a todas las demandas de la gente. No olvidar que este gobierno mató y mutiló y encerró a las personas por su derecho de vivir una vida más digna. ¡Arriba los pelusas, coche tu madre!
¡Liberar a los presos por luchar!
Liberar, liberar a los presos por luchar. Aprobar, aprobar el indulto general. En tiempos de conmemoración de revuelta popular, acusación constitucional en contra de Piñera, galopante campaña electoral y justas, muy justas batallas por liberar a los presos políticos por luchar, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile. Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Esta muy especial noche de domingo 31 de octubre. Ya se nos fue octubre. Estamos entrando rápidamente a noviembre y ya vamos a terminar el año. Año 2021 pandémico y electoral. Transmitiendo nuestra edición número 121 desde las antenas multidiversas de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio de la diversidad sexual y de la prevención del VIH. Preparándonos esta noche para conversar de muy urgentes e importantes temas. Por ejemplo, vamos a hablar de un proyecto de ley que busca penalizar el retirarse el condón sin consentimiento en una relación sexual. La lucha por justicia de la familia y compas de Emilia Bau. También vamos a conversar de la travesía travesti, esta muy especial, comentada y polémica obra de teatro transformada ahora en una película, película que vi, película muy hermosa. Aquí en tu programa, Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en vivo. Saludos siempre, siempre libertario de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram con esta dirección, arroba el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra súper, súper querida y viajante estrella de las perillas y el puzzle radial, el que arma hermosea este programa, nuestro querido Alexis Gaete Marcoleta. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile. Y por supuesto, muchas, muchísimas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible esta emisión radial, apoyando este programa desde su primera emisión, el 19 de mayo del 2019. Este espacio tan importante, tan único en la radiodifusión chilena, que te incita, que te invita a escucharnos, a compartir en el hashtag Gato Siempre Viva en Vivo. También te invitamos, como siempre, como todos los domingos, a prevenir el VIH y las ITS, usando siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón, tú ya sabes, para la vagina.
Hola, soy Cecilia Gallardo Prado, convencional constituyente, y este video es para mandarle un tremendo abrazo a mi amigo personal, Víctor Hugo Robles, del programa Siempre Viva en Vivo, el único programa en Chile que habla sobre VIH y SIDA, y para mandarle también un abrazo muy grande a sus auditores y auditoras. Estamos en Fundación Margen con el condón vaginal para que lo usen y prevengan. Los entregan aquí de forma gratuita, así que no se pierdan los días domingo el programa para que hablemos de muchas cosas y para que escuchen a Víctor Hugo y todas sus aventuras. Un abrazo. Chao.
Condón vaginal, acceso universal. Lo dicen, lo exigen, lo gritan las compañeras de la ICW Chile, de Mujeres Viviendo con VIH y Fundación Margen, de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Usted pídalo, exíjalo en su centro de salud. Una recomendación, no solo de Margen e ICW, sino también de nuestra querida amiga convencional, Betsy Gallardo, que se suma a esta campaña por el condón vaginal. Una recomendación de tu programa, Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva.
Hola amigos de Siempre Viva en Vivo. Soy el viudo de la primera línea. Para muchos, un delincuente. Está de más aclarar que no lo soy. Sigo una víctima más de la represión y abuso de poder por parte de agentes del Estado. A 2 años de la revuelta popular, dolor y rabia por la indiferencia política y social, por las injustas penas, condenas y excesivas reclusiones sin prueba ni fundamento. Hoy solo técnicas de amedrentamiento ciudadano, que lo único que buscan es perpetuar el pseudo gobierno del hoy imputado Sebastián Piñera. 2 años de tristeza, muertes, violaciones, que obviamente continuarán ocurriendo, pues el pueblo movilizado aún no tiene una real representatividad ante sus justas demandas, olvidadas por muchos que hoy solo se conforman con las migajas que reparte la clase política. Un abrazo cómplice para todos ustedes y en especial a mi gran amigo Víctor Hugo.
Soy Rosa Silva, militante de los derechos humanos de toda una vida desde los años 73 hasta ahora, y quiero enviar un saludo al programa de la Radio Universidad de Chile, programa de Víctor Hugo Robles, que me encanta porque además es un tipo brillante, inteligente, sensible. Es de verdad una persona que aporta esta cultura tan mediocre que tenemos en nuestro país. Y yo desde esta mirada de la militancia de los derechos humanos le envío un abrazo a todos y es particularmente a él. Y cada vez que necesiten algo, que yo pueda apoyar, o si ustedes pueden contar conmigo desde siempre. Porque los amo, los quiero y porque tengan un programa maravilloso y que sea por mucho, mucho tiempo un programa que se le permita hablar de la diversidad sexual y de unos temas que a veces la sociedad quiere esconder. Los amo, gracias.
Hola a todos y todas quienes escuchan el programa Siempre Viva en Vivo, con Víctor Hugo Robles. Soy Valeria Estuardo, profesora e investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y en este fin de mes de octubre les paso a dejar un abrazo y un saludo a todos y todas. Y también me gustaría recordarles que la pandemia de COVID-19 no se ha acabado y que entre todos podemos evitar que haya una tercera ola. ¿Cómo podemos evitarlo? Probablemente haciendo un esfuerzo comunitario y redoblando las medidas de prevención personal. No olvidemos el uso de alcohol gel, ventilar los espacios donde haya mucha gente, también, por supuesto, usar la mascarilla cuando sea necesario. Les dejo un abrazo a cada uno de ustedes y los invito, por supuesto, a escuchar este fantástico programa de Víctor Hugo que, no olvidemos, es el único programa de la radio chilena que toca temas tan importantes como la salud sexual, el VIH y la diversidad. Que estén muy bien.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear.
Pronta entrega, canta Federico Moura del grupo Virus. Lo recordamos aquí en Siempre Viva en Vivo porque el pasado 23 de octubre, el mismo día del cumpleaños de Charly García, también cumplió año Federico Moura, este bello e inolvidable intérprete argentino que murió a causa del SIDA en 1988. Por eso lo recordamos aquí en tu programa Siempre Viva en Vivo. Pronta entrega, le decimos también a usted y a todos los saludos de amor, de complicidad que todas las noches de domingo se escuchan aquí en las antenas Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. Muchas, muchísimas gracias también por los saludos, por la colaboración, por la participación e intervención. Cada día domingo en este programa Siempre Viva en Vivo, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH en la radiodifusión chilena, de parte de nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Enfermeras y enfermeros, la primera línea de la salud. Nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan que participaron en la Expo Hospital 21, un muy importante encuentro nacional e internacional donde las autoridades de salud, los colegios profesionales y en este caso también el Colegio de Enfermeras dan a conocer su trabajo y también exponen su temática, exponen también sus perspectivas de la salud en un encuentro que reúne a muchas personas e instituciones. Realizado en el espacio Riesco acá en Santiago, el Expo Hospital fue una instancia muy importante. Instaladas en el stand 121, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile destacó por su trabajo y por su presencia. Escuchemos la reflexión y la invitación que realizó la integrante de la directiva del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Patricia Aranis, quien invitó hace algunos días a visitar la Expo Hospital que se realizó esta última semana de octubre. Escuchemos.
Muy buenas tardes, soy Patricia Aranis del Colegio de Enfermeras de Chile, Secretaría de Finanzas, en estos minutos representando a la presidenta, la señora María Canales. Estamos en la Expo Hospital. Les quisiera invitar a visitar el stand del Colegio de Enfermeras de Chile. Estamos promoviendo también la colegiatura para que todos ustedes se puedan acercar de aquí. Tenemos algunos productos que también que son muy novedosos para que también ustedes lo puedan adquirir. Expo Hospital, estamos ya desde hace muchísimos años participando como patrocinadores. El Expo Hospital está desde el año 2011. El año pasado, lamentablemente, por la pandemia no se pudo realizar. Tenemos también la parte tecnológica, que ustedes también van a poder visitar aquí. Pero lo más importante, colegas, vengan al stand del Colegio de Enfermeras de Chile. Las esperamos a todas y a todos. Gracias.
Promoviendo la colegiatura de nuevos enfermeros y enfermeras de Chile en la Expo Hospital 2021, es la invitación que nos realizó y que nos siguen realizando las enfermeras y enfermeros de Chile, en la voz de Patricia Aranis, de la directiva del Colegio Gremial. Felicitaciones y mucho nehuén a nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud.
Trépate encima de mí.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH en la radiodifusión chilena, transmitido por las antenas Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. escuchando esta muy particular canción en formato rap latino de Randy Lennox Tavares, que se llama Condones. Vamos a gastar una caja de condones para poner cualquier posición, dice esta canción que la invitamos a escuchar, porque son muy pocas las canciones que están dirigidas o que promueven el uso del condón. Queremos hablar del condón esta noche aquí en tu programa Siempre Viva en Vivo. Esta noche queremos hablar del condón, condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para pene, condón para vagina. En este caso queremos hablar para condón para pene, porque un grupo de parlamentarias chilenas ingresó un proyecto de ley para sancionar el sacarse el condón sin consentimiento durante una relación sexual. Sería ahora, como lo ve en California, un delito en Chile. La noticia señala que un grupo de diputadas del Frente Amplio impulsan proyecto que penaliza retiro no consentido del condón. La iniciativa establece penas que se homologan a un tipo de abuso sexual y busca evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, dice la nota, además de impulsar la educación sexual para prevenir esta práctica. Nos sumamos a este proyecto, pero tal como lo hemos señalado en más de alguna ocasión, además de las sanciones, es muy importante avanzar en prevención, señaló la diputada por el Distrito 7, Camila Rojas. Por su parte, la diputada Orsini, que va a la reelección acá, en el Distrito 9, por Conchalí, señaló que algunos seguramente pensarán que somos exageradas. La verdad, dice Orsini, es que pareciera entonces que varias partes del mundo lo son. España, Suiza, Alemania y el estado de California, que han prohibido o cuentan ya con sentencias que castigan esta práctica, señala la parlamentaria del Frente Amplio. Siempre Viva en Vivo conversó con nuestros colaboradores, con nuestros expertos en salud sexual y también en derecho de las personas que vivimos con VIH, nuestro querido Carlos Fara, cientista político, activista del VIH, persona viviendo con VIH, y esta es su opinión sobre este polémico proyecto de ley que causó, está causando mucho debate en redes sociales. Escuchemos.
Carlos Fara, cientista político y metodólogo. Comentar sobre el reciente anuncio de un proyecto de ley por parte de un grupo relativamente transversal de diputadas de la República, desde Maite Orsini pasando por Erika Olivera hasta Lamaya Fernández, en donde básicamente dos reglones, nada muy elaborado tampoco, se penaliza el acto de remover el preservativo durante las relaciones sexuales, práctica conocida con el nombre en inglés stealthing, con la pena de presidio menor en su grado mínimo, básicamente 61 a 540 días, pasando a ser catalogada esta práctica como un delito de abuso sexual. Las parlamentarias citan algunos países donde se han implementado este tipo de medidas, como Australia, recientemente California, el Reino Unido, Alemania o España. Sin embargo, en la mayoría de estos países han sido los tribunales de justicia y por tanto la jurisprudencia, no las legislaciones, la que ha determinado catalogar el stealthing como un delito. El stealthing es una palabra anglófona que, dicho sea de paso, se utiliza para catalogar la práctica en que personas VIH positivas hubieran transmitido el virus a sus parejas VIH negativa. En epidemiología es importante entender que no puedes tomar exactamente las mismas medidas para contener una epidemia en diferentes contextos, culturas y realidades. No es lo mismo criminalizar una práctica sexual en países donde la educación y la salud sexual están fuertemente desarrollados que hacerlo en Chile, donde esas condiciones no existen y donde los jóvenes salen de las escuelas sin ni siquiera saber cómo usar un condón. Ciertamente, un abordaje serio del tema requiere proyectos mucho más integrales y no dos reglones, que como proyecto de ley ciertamente no constituye un abordaje serio de la problemática.
Muy interesante reflexión de nuestro querido amigo Carlos Fara, que invita a reflexionar sobre este proyecto de ley, pero de modo responsable, de modo serio, señala Carlos Fara, pensando que la prevención y el VIH no es solo un asunto, digo yo, de pirotecnia comunicacional. Si bien es cierto, en algunos países, en otros países de otros continentes, esto va avanzando, nuestra realidad es distinta. Pienso yo que somos promotores del uso, de la distribución del condón para vagina, ¿no sería más importante, más urgente impulsar una iniciativa legal que ya está durmiendo en el Parlamento, que obligaría al Estado a distribuir el condón vaginal a todas las mujeres sexualmente activas? No solamente como una voluntad política del Estado, sino como una obligación legal de la política pública. Debemos avanzar no solo en castigo, no solo en represión, que pocas veces ayuda a la prevención, sino que en educación sexual, en responsabilidad compartida y, lo más importante, en la promoción del uso y la distribución del condón femenino, del condón masculino, del condón interno, del condón externo, condón para pene, condón para vagina. El pasado 16 de febrero del 2021 está marcado con dolor, con pena, con angustia, con sentimientos de impunidad por el asesinato de Emilia Baum, una joven trans que murió en Panguipulli en circunstancias que deben ser investigadas, pero en un conflicto inmobiliario de tierra que involucraba a comunidades mapuche. Comunidades que son fuertemente reprimidas, comunidades también que no son escuchadas por la justicia y comunidades que en este minuto son asediadas por las fuerzas represivas, por los militares de Chile, mandados, ordenados por el desgobierno de Sebastián Piñera. Después del asesinato de Emilia Baum, una joven trans cómplice de las luchas mapuche, comunidades territoriales han denunciado que este crimen fue perpetrado por sicarios que están vinculados a la administración del condominio Rinihue, con quien se mantiene un constante clima de tensión debido al acceso público a una playa del lugar. Se recuerda que en diciembre del 2020, un LOF del territorio informó, comunicó y denunció a través de las redes sociales que habían sacado el cerco que mantenía cortado el acceso al lugar de desagüe del lago Rinihue por parte del condominio denominado Rini Mapu. En el marco de este conflicto y de reiteradas dificultades para que se mantenga el libre tránsito a la playa para el paso del público, en este contexto fue asesinada Emilia Baum. Es por esto que decidimos ir, dice el comunicado, para conversar con alguien del condominio para exigirle que dejen de amedrentar a quien quiera acercarse al lago. Caminamos en dirección al condominio, momento en que empiezan a disparar. En eso, quien cae, quien es herida a muerte, es la Lamien Emilia Baum, señala un comunicado de un LOF de una comunidad mapuche del lugar. Esto llegó a la justicia, el tribunal decretó prisión preventiva para tres detenidos acusados como autores y encubridores del homicidio, del crimen de Emilia Baum. Detrás de esta noticia, más bien en el centro de esta noticia, hay una vida. Hay una historia, hay una familia, hay amigos y amigas, hay una madre que exige justicia y que a su vez resalta el rol y el mensaje que nos dejó Emilia Baum. Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, conversó con Denise, la madre de Emilia, quien nos cuenta un poco de la vida de Emilia, de su biografía, de por qué vivía allá en Panguipulli, cómo fueron las circunstancias de su homicidio y cómo se proyecta la vida, la lucha de Emilia Baum. Escuchemos cómo presenta a Emilia Baum su madre, Denise.
En un principio era Boris, estudió en el Raimapu de la Florida, un colegio bastante humanista donde hacían muchos talleres de arte, la literatura, muchos actos muy bonitos donde participaba. Claro que igual tuvo problemas en ese colegio porque tanto él como otros molestaban. Y también era bastante inquieto y le gustaba decir lo que pensaba. Por lo tanto, no se quedaba callado si tenía que decir lo que le parecía. De ahí se fue al Colegio Artístico Salvador, en Media, donde fue realmente feliz. Ahí se realizaban, estaba con la especialidad de artes visuales y tenía un grupo muy especial porque nunca paraban de trabajar, salían a buscar, reciclaban, pintaban, hacían esculturas, era el primero en llegar y el último en irse. Lo pasó realmente muy bien, muchos amigos de los actuales amigos son de ese colegio. Además tenía mucha afinidad con muchos profesores, con el director. Realmente fue un colegio donde se sintió bien, donde fue creciendo como persona, le gustaba mucho la literatura, entre otras cosas, estaba muy entusiasmado. Yo creo que ahí podría haber seguido unos cuantos años más y hubiera sido muy feliz. Desde que sale del colegio se va a estudiar a la ARCIS, lugar donde obviamente le gustaba porque estaba estudiando artes también, y las clases, todo eso bien, muy bien, le iba bastante bien. Pero empezaron los problemas de la universidad con los dineros y una inestabilidad porque también empezaron las tomas de colegio, llegaban carabineros a disparar, de repente perdigones. Recuerdo que a un chico que era de Puente Alto le llegaron muchos perdigones, lo cual era bastante preocupante. También yo no sé si por parte de él o de los profesores hacía trabajos que eran bastante arriesgados, como por ejemplo de repente para representar el punto tenía que estar y tirarse una pintura y correr por las calles, entonces era muy muy especial.
Era una persona muy especial, señala Denise, la madre de Emilia, quien después del fracaso universitario, más bien del cierre de la Universidad ARCIS, donde yo también estudié, el ARCIS de Noé, como decía Pedro Lemebel, Emilia viaja con su pareja a Buenos Aires, donde comienza también su tránsito como persona trans. Su madre Denise nos cuenta también de las dificultades, de la cercanía, de las muchas dudas que enfrentan las familias cuando están en presencia de una persona trans en el núcleo familiar. Sin embargo, nos relata que se conocieron, que fueron avanzando juntas y que de regreso a Chile, Emilia decide viajar al sur. Decide viajar al sur, comprometerse con las luchas mapuche, porque sentía también que era una lucha que a ella le pertenecía. Ella se sentía parte de esta lucha y finalmente murió en medio de esta lucha. Después del fracaso universitario, que más que fracaso de Emilia, es el cierre de la Universidad ARCIS. El ARCIS de Noé, como dijera Pedro Lemebel en vida, el ARCIS, ese territorio libre donde yo también estudié y trabajé, cuenta la madre de Emilia Baum que Emilia viajó a Buenos Aires con su pareja, con su polola, y ahí comenzó su proceso identitario, su tránsito, también su reconocimiento como una mujer trans. Sigamos escuchando este muy especial testimonio de la madre de Emilia Bau.
Después del fracaso de la universidad, de que habían problemas, deciden con su polola en ese momento irse a Buenos Aires a estudiar a la Universidad Artes. Parten, los vamos a dejar. Y luego empieza a visitarnos cuando se podía, pero siento que también creció mucho. Hizo muchos trabajos, conoció muchas personas, recorrieron muchos lugares. Por lo tanto, fue un lugar, un caminar muy, muy productivo. donde me da la impresión que ahí comienza su cambio de identidad. Porque Bau, desde chica, era muy sensible, muy sensible. Cuando vuelve a Chile, yo empiezo a notar esos cambios en su vestimenta, pero primero lo tomé porque como que eran, ¿no?, uno de los jóvenes más excéntricos en su forma de vestir. Pero después conversamos y ella me dijo que su sentir era muy femenino, que empezó a darse cuenta del patriarcado, que le molestaba mucho el machismo que existía tanto allá como acá. También sé que iba a marchas, que se juntaban con mucha gente, compartían. Si a alguien le faltaba lugar donde dormir, el lugar que le arrendábamos junto con los papás de su polola, lo compartían con personas que necesitaban donde dormir, donde comer. Y ahí empieza su cambio de identidad. Y bueno, yo después de conversar con ella lo entendí. E incluso me dijo que en algún momento, cuando era chico, yo lo había sorprendido pintándose los labios y le había dicho: no, eso no lo hacen los varones. Y me decía que era una respuesta tan típica de las mamás y que a él le había provocado algo como ocultar seguramente lo que estaba sintiendo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, conversando con Denise, la mamá de Emilia Baum, una joven trans, una lamien que fue asesinada en el sur de Chile en medio de un conflicto territorial, un conflicto por acceso a un lago que costó la vida a esta lamien. Una vida que todavía no es reivindicada en un juicio que ha tenido muchas dificultades. Estamos escuchando a Denise, que nos cuenta por qué Emilia decidió viajar al sur y comprometerse con la causa mapuche. Escuchemos.
Cuando vuelve a Chile, ya venía con bastante idea de seguir luchando por también las causas mapuche, feministas, por todas las diversidades. Y se va a vivir al sur, donde empieza a visitar y a conocer ñañitas, además que le gustaba mucho la tierra, hacer esquejes, buscar árboles nativos. Quería proteger la tierra, el agua y todo lo que fuera natural, los animales. Y después de varios años ya, este año me comunica que quiere juntarse con la gente mapuche, apoyarla, porque había conocido una comunidad, un LOF, que estaban luchando por recuperar tierras ancestrales y sobre todo porque no querían que la gente quedara fuera de poder visitar las playas alrededor del lago de Sahue, en Panguipulli. Y cuando yo voy de vacaciones, me invita a acompañarlo en esta nueva idea que tenía. Y yo la acompañé una semana o un mes, no sé, algo así. Y estuvimos en el LOF, conocimos a los mapuches. Bau le enseñó bastantes cosas. Por ejemplo, se entretenía conversando con algunas de las chicas, enseñando mapuzungún, haciendo reciclado de las frutas, de todo lo que se consumía, que fueran cosas de verduras y frutas. También haciendo un baño seco, bueno, todas esas cosas, y también ayudó a sacar los cercos que llegaban hasta el agua, donde la gente no podía aprovechar esos momentos, y ahí empiezan a surgir los problemas con los vecinos del condominio Rijimapu, porque ya la gente empezó a visitar y se llenaban los fines de semana especialmente, y en la semana también mucha gente visitaba. es ahí donde comienza todo este caminar por el sentido mapuche. Estaba buscando sí que tenía raíces y se va a Vilcún para ver si tenía raíces mapuche. Vuelve, y el día que vuelve había sucedido un conflicto a las 5 de la tarde. Emilia llegó aproximadamente a las 10 y tanto, cuando acompaña a la gente del loft y le disparan en la 100, perdiendo su vida.
Le disparan en la 100, perdiendo su vida. Ese es el modo en que buscó la gente del condominio, los guardias del condominio, buscar una solución al conflicto ambiental, al conflicto territorial que todavía está vivo en ese lugar de Chile, en ese lugar del sur de nuestro país, donde ya se cobra una víctima más, ahora con el nombre de Emilia Bau. Inscrita en la memoria de lucha de las comunidades sexodiversa y muy especialmente en las comunidades en lucha de la resistencia mapuche, se encuentra el nombre de Emilia Baum, que busca verdad y justicia, una justicia que ha sido esquiva, una justicia que no comprende, una justicia que dilata, una justicia que se pone del lado del agresor, que discrimina, que estigmatiza a la víctima pobre, a la víctima mapuche, a la víctima cuando es de las diversidades sexuales. Le preguntamos a Denise, la madre de Emilia Baum, cómo se sostiene la lucha, qué rumbo ha seguido, cómo se organizan, cuánta lucha hay en estas batallas por verdad y justicia con Emilia Baum.
Yo como madre de Baum y el piño de amiga, amigues, más compañeras de colegio y otras personas que lo conocen, vamos a seguir luchando porque primero se visibilice lo que le pasó a mi hija, mi única hija, a la cual la mataron. Era una persona llena de vida, de ganas, de entusiasmo, de ayudar, de proteger, de cuidar a los animales. Entonces, nuestra lucha, por lo menos la mía, y yo estoy segura que la del piño también, porque son jóvenes maravillosos y maravillosas, maravilloses, quienes todo este tiempo me han acompañado, viajan del sur, me vienen a ver, hacemos cosas juntos, han escrito canciones, cantan canciones, ya las han editado. De hecho, hicieron también un homenaje el último mes que se cumplían en Panguipulli, donde pusieron un memorial para que la gente de ese lugar también se entere, porque lo que es los medios radiales o medios de comunicación oficiales, nadie ha hablado profundamente de este tema, solamente lo que comunicaron el día que sucedió esto, en lo cual yo no estaba en condiciones de escuchar, y desde ahí comienza esta lucha que no va a terminar nunca, que espero yo que realmente los que son autores intelectuales se sepa quiénes son, se sepa cómo actúan, que los mismos empresarios de siempre, las mismas personas llenas de privilegio, el lugar de ese condominio es de lujo, son terrenos carísimos, creo que cuesta como $500,000 cada terreno sin la casa. Entonces los mismos privilegiados de siempre van a seguir. Ya es hora de que se sepan los nombres, los apellidos, quiénes son, que sus propios hijos, parientes, nietos se den cuenta que quienes tienen que cambiar en este país son ellos. Nosotros seguiremos así, luchando, pintando murallas, gritando, comunicando, porque Emilia era muy joven, tenía muchos años por delante para vivir. Es raro que una hija de 25 años lo que más quiera es vivir con su mamá, y eso es lo que nosotros queríamos, planeábamos irnos al sur a reforestar la tierra que no tenía árboles nativos.
Marimay con Puché, Marimay a toda la gente de los territorios del pueblo de Panguipulli. Hoy nos encontramos acá en una concentración, sembrando un memorial por nuestra compañera Huaychafe, Emilia Milén, donde exigimos y responsabilizamos al municipio y al alcalde de turno, Pedro Burgo, por su maltención y su integridad. Entonces estamos aquí haciendo un llamado a seguir visibilizando, a seguir luchando por los ríos, por la agua, por el Mapu, por nuestra tierra, a pelear cada causa, porque los asesinos Puga Mate hoy se encuentran en absolución, ni siquiera se han involucrado judicialmente. Y ya basta de que estos asesinos empresariales, extractivistas, ecocidas, sigan acá amedrentando al pueblo mapuche, al pueblo en general.
Travesía Travesti, aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, la única barricada local de las disidencias sexuales y el VIH, conversando en este minuto sobre el cabaret Travesía Travesti, más bien sobre la película en torno al cabaret Travesía Travesti. Una experiencia escénica multimodal que usa el teatro, la danza, las performances, la música, la iluminación, el diseño y ahora el cine. Esta película muy hermosa que yo la vi hace algunos días, que fue presentada polémicamente en el Festival de Cine de Valdivia. Hermosa, sentida, situada película Travesía Travesti del director de nuestra comunidad, Nicolás Videla, quien viajó al Festival de Cine de Valdivia junto a gran parte del elenco de Travesía Travesti a presentar esta película. Viviendo ahí, denuncian los protagonistas de esta obra y de esta película, fueron discriminados, fueron estigmatizados y fueron maltratados en este prestigioso, muy importante, Festival de Cine de Valdivia de reconocimiento mundial. Siempre Viva en Vivo quiso conversar con Nicolás Videla, también con uno de los protagonistas de Travesía Travesti, para conocer los orígenes de la película, la importancia de este film y también lo que ha ido ocurriendo con esta película, con la obra también, y cuáles son el futuro, cuáles son los planes de los actores, de las actrices, de las programaciones de Travesía Travesti, que ahora tiene su propia travesía radial aquí en tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva.
Un cariñoso saludo a los auditores del programa Siempre Viva en Vivo. Mi nombre es Nicolás Videla y vengo a contarles un poquito sobre Travesía Travesti, mi tercera película, la cual, al igual que mis primeras dos producciones, El Diablo Magnífico y Naomi Campbell, tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Valdivia hace un par de semanas. Esta película, Travesía Travesti, es un viaje por la memoria y la herida de una colectiva teatral que dio vida al cabaret Travesía Travesti, del cual también fui parte, bajo el seudónimo Amnesia Letal, y cuya narrativa denunciaba los crímenes de odio y los travesticidios a lo largo de Latinoamérica, siendo su última función el mismo día del estallido social, el día 18 de octubre del 2019. En esta película me centro en la histórica amistad de dos de mis compañeras y amigas, Anastasia María Benavente y Maraca Bastarda, y contamos también con la participación de otra de las artistas del cabaret, como Madame de Papel, Sofía Devenir y Noelia Lechalá. La película también está hecha en memoria de una gran artista del transformismo chileno, que es Monique von Hebert, madre artística de Anastasia, quien tras su muerte hereda a la Anastasia una serie de registros desde los años 80 y grabaciones personales que Monique se había hecho y que son parte hoy en día de esta película en la cual rescatamos también su memoria. Me encantaría que pudieran ver la película y que pudiéramos reflexionar en torno a las preguntas que aquí se plantean, que sobre todo tienen que ver con los modos de organización y colectivizarnos en las disidencias sexuales, las dificultades para trabajar entre amigas y cómo de alguna manera el patriarcado y el neoliberalismo y toda la herencia colonial de alguna manera es capaz de permear hasta hoy en día todos los espacios, así como también nos sucedió en el cabaret Travesía Travesti. Así que quisiera compartirles la red social de la película, que es Instagram, @travesiatravestifilm, para que se puedan enterar de futuras funciones de la película y ser parte de esta travesía. Un gran beso, un fuerte abrazo y un cariñoso saludo también a Víctor Hugo. Muchas gracias por esta invitación.
El tema de la memoria y el tema de escribir o de plantear nuestras historias me parece que es fundamental. Porque son nuestras historias. O sea, ¿a quién más le importa la historia de la Moni von Heer que a mí? Que fue mi maestra, mi amiga. Me parece que es fundamental que nosotras mismas vayamos contando nuestras historias y que dejemos de que nos cuenten las historias de nosotras. Que nos hagan películas de nosotras, que nos hagan documentales de nosotras, ¿cachai? Reportajes de nosotros. No, nosotros lo podemos hacer. De nosotras mismas, ¿cachai?
Si tienes unos apenas,
piensa en mí, canta nuestra querida, inolvidable Monique von Heber, la madre travesti de nuestra querida amiga Anastasia Benavente, una mujer diferente. Una hermosa, yo diría la más hermosa escena de la película Travesía Travesti, donde llora muy emocionado Nicolás Videla, el director de esta muy recomendada película, que espero mucha gente la pueda ver, la pueda gozar, disfrutar y también compartir las luchas, compartir los deseos, las utopías de nuestra comunidad trans, travesti, transexual de Chile y de América Latina. Siempre Viva en Vivo conversó también con uno de los protagonistas de la película y del cabaret, originario del cabaret, uno de los propulsores, de los creadores de la travesía travesti. Conversamos también con Andrés Cárdenas, bailarín de profesión e integrante del elenco original de Travesía Travesti, que lucha, quien se ve en la película batallando, porque se le reconozca también como originario, como parte de la creación de Travesía Travesti. Muy interesante película y muy interesante también testimonio de nuestro querido amigo y compañero Andrés. Escuche.
Mi nombre es Andrés Cárdenas, soy bailarín de profesión, egresé de la Universidad de Chile. Me dedico también a la coreografía y soy intérprete en el cabaret Travesía Travesti. Soy fundador del colectivo Locas Putas y Brillantes, que nace en el año 2015. Y he trabajado en la película como actor y también como performance. Son dos cosas diferentes. Por un lado está la película Travesía Travesti en la dirección de Nicolás Videla. Y por otro lado la obra performática donde está Maraca Barata, que es Camilo Saavedra, Anastasia María Benavente, una mujer diferente, y quien habla Madame de Papel. Para mí ha sido una experiencia maravillosa poder expresarme a través de mi cuerpo con las temáticas de la violencia de género y la violencia estructural en contra de la población trans en América Latina. Este es un espectáculo multimodal que apunta a reivindicar los derechos de la población trans y también para visibilizar la falta de oportunidades que ha tenido nuestra población. Ser intérprete, interpretar a Madame de Papel en Travesía Travesti, ha significado para mí un gran desafío tanto a nivel técnico, físico y también emocional. Luego de varios años en el colectivo, creemos que la obra de performance ha llegado a su final con estas dos funciones, 27 y 28 de octubre en el GAM, para darle paso a la nueva travesía, que es la travesía de la película. Respecto de los hechos acontecidos en el Festival de Cine de Valdivia, fuimos expulsadas del cine de Valdivia en manos de un productor de dicho festival por, según ellos, llegar tarde a la exhibición de nuestra propia película. Lamentablemente, creemos que las razones de fondo de la expulsión nuestra del cine de Valdivia tiene que ver con que somos trans, con que somos travestis, por lo tanto, allí hay desde ya una violencia para nuestra población. Por otro lado, el Festival de Cine de Valdivia tiene como eslogan este año esperar a Rosa, quien es una persona de Valdivia de la tercera edad, que llega atrasada a la función de cine y todo el público la espera para comenzar. Y precisamente Rosa, como no es travesti, todo el mundo la espera. Pero nosotros, como somos travesti, todo el mundo nos enjuicia, nos acusa y nos expulsa. Por eso quiero dejar este testimonio y agradecer tu entrevista para que no se repitan más casos de violencia y que ojalá Travesía Travesti marque un hito en las artes escénicas y en el cine nacional e internacional para que nunca más nos maten, para que nunca más se burlen de nosotras, para que nunca más nos pasen a llevar.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua, tú que manejas el curso de
Plegaria para un labrador de Víctor Jara en esta maravillosa, inconfundible interpretación de Cecilia, la incomparable Cecilia. Despedimos esta muy bella nota, sentida, merecida y justa nota al cabaret Travesía Travesti y a esta película muy recomendada, muy sentida, maravillosa, emocionante película, propuesta fílmica de nuestro querido amigo Nicolás. Un beso para Nicolás, un beso para Andrés y un beso a todas las amigas locas de Travesía Travesti, que tiene su propia travesía y que tiene ahora también una travesía radial aquí en tu programa de todos los días domingo, Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva. Estoy verde, no me dejan salir, canta nuestro querido Charlie García, quien siempre viva en vivo, tu programa de todos los domingos. Esta canción también que nos advierte que prontamente puede que cantemos muy fuerte esta canción por el aumento es la cifra del COVID-19 y la poca precaución que se está teniendo en el uso de mascarilla en las reuniones sociales, porque las cifras van aumentando. Por eso que hay que cuidarse. Noviembre es un mes muy complicado, muy delicado, no solamente por el COVID, sino que también porque están las elecciones el domingo 21 de noviembre. Candidaturas presidenciales, parlamentarias, senatoriales y también de CORE. Todas y todes, o la gran mayoría, hemos decidido por quién votar. Candidaturas presidenciales, candidatos y candidatas. Siempre Viva en Vivo convocó a un grupo de amigos, de amigas de la diversidad y también aliados de nuestra causa para que nos motivaran, nos invitaran a conocer sus propuestas. Escuchemos.
Soy Frederick Landabur, candidato a consejero regional metropolitano. Estamos en la Plaza de los Leones, aquí en Providencia. ¿Y por qué me gustaría ser candidato a consejero regional electo? Para tener presupuesto para la diversidad sexual y disidencia de género. Porque nunca más sin nosotros. Porque es tiempo de que la región pinte todos los colores del arco iris en políticas públicas.
Hola, amigas, amigos, amigues de Siempre Viva en Vivo, el programa de mi queridísimo amigo Víctor Hugo Robles. Soy Tamara Casado, soy mujer transgénero, voy de candidata a diputada por la región de Coquimbo, distrito 11, AI113 en mi voto. Por supuesto que voy a estar en campaña por la diversidad, por nuestro colectivo, por el tema VIH, por todas las temáticas que no son importantes para nosotras mismas. Tenemos que llegar al Parlamento para que nosotras mismas digamos nuestro propio discurso, para que estemos presentes y nunca ausentes de nuestras propias existencias y nuestras propias leyes también, como lo es el cupo laboral trans, todas las políticas que sean inclusivas de VIH y también romper la discriminación y romper el odio. Como dije siempre y digo siempre, que nunca se te discrimine por tu raza, tu color de piel, tu procedencia ni por ser pobre. Es mi saludo cariñoso para todos ustedes de la Tamara, que espera ser su diputada. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Siempre Viva en Vivo. Y un beso gigante para todos ustedes.
Hola, soy María Antonieta Sá, candidata a consejera regional por Santiago 1. Santiago 1 tiene las comunas de Conchalí, Huechuraba, Renca, Quilicura y Pudahuel. Voy a la reelección como consejera regional. Quiero decirles que siempre he apoyado la causa LGTB y de la diversidad sexual desde que fui diputada y que lo seguiré haciendo desde el Consejo Regional. Creo que la comunidad LGTB y la diversidad sexual son habitantes, ciudadanos de la región metropolitana y por lo tanto merecen también una atención especial nuestra. Soy su amiga, siempre fiel, María Antonieta Sá, candidata a CORE. Mi número es AG161. Confíen en mí. Gracias.
Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras.
Ahora sí que nos estamos yendo, escuchando Compromiso de nuestra querida Cecilia, porque estuvo de cumpleaños. Ojalá podamos conversar con ella. Hace rato que estamos enviándole preguntitas, queremos saber de la película que se está haciendo de Cecilia y por supuesto hacerle cariñito, decirle cuánto la queremos, porque ella es parte de nuestra comunidad, ella es parte de nuestra memoria, ella es parte de nuestra lucha, así como son parte de nuestra lucha todas las personas que nos escuchan, que complicitan con nosotros y nosotras, nos envían saludos y son parte de esta esquina loca en la radiodifusión chilena. Besos y abrazos, como dice un candidato presidencial, a todos los que escuchan este programa. Fabiola Campi, ya y futura senadora por Santiago, nuestro querido amigo poblador Mario Acuña. Besos y abrazos del Cortijo hasta Buin. También para Mariana y el Duende que acompañan, que son cómplices de la recuperación en su salud de nuestro querido Mario Acuña. Besos y abrazos también, querida Herminda, a toda tu familia, la Panchita, la Alexia, que ya son auditoras número uno, número dos, número tres, todas son número uno. A las compañeras de Fundación Margen, a Nancy, Milady, a la Pepa, a todas las compañeras que acompañan, a nuestra querida Eliana Dentone. Besos y abrazos a Alicia Araya, que es parte de nuestro programa. A Esteban Arévalo, candidato a senador por el Bío Bío. Alfredo Núñez, besos y abrazos desde Santiago de Chile, el Cortijo para allá, para los Países Bajos. Besos y abrazos a Julio Palma, Cano Díaz, Marco Ruiz, Víctor Parra. A nuestro querido Michael Díaz, al viudo, mi querido viudo, muchas gracias por tu bello saludo. Por supuesto, a nuestra querida Michelle Clementi y el Hoyón de las Putas en Valparaíso. Besos y abrazos, muchos besos y abrazos a mi querido y entrañable amigo Juan Diego González, el conductor del programa Criterio Verde de Radio Nuevo Mundo. Desde acá, de este mundo también, mundo de las locas, mundo de las amigas gay, de las primas, como se dice. Un beso y un abrazo, querido Juan Diego, que nos escucha todos los días domingos desde allá, desde su casa, con su mamita, por Peñalolén. Beso y abrazo, querido Juan Diego, siempre en nuestro loco corazón. Besos y abrazos también a la familia, a la compañera de Denise Cortés, que todavía espera su sepultación. Están las investigaciones pendientes, todavía la causa está abierta. El pueblo demanda verdad, el pueblo demanda justicia. Prontamente esperamos despedirla, todo el pueblo como se lo merece, a nuestra querida amiga Denise. Un beso y un abrazo, todo nuestro loco corazón con la familia de Denise Cortés. Muchas, muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible esta barricada radial en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a todos los trabajadores de la radio y muy especialmente a usted. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras todos los domingos acá en el 102.5 del Dial FM. Ahora sí que finalmente nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo 7 de noviembre aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias al Colegio de Enfermeras, muchas gracias a Radio Universidad de Chile, a todos sus trabajadores, a usted que escuchó este programa. Se despide su amigo, el conductor, periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, reafirmando nuestro compromiso con todas las causas sociales, particularmente por la libertad de los presos políticos. Nuestro corazón con las madres, los familiares que están en una huelga de hambre por la libertad de los presos políticos. Nuestro lema, al igual que de ellos y de ellas, también es liberar, liberar a los presos por luchar. Decimos desde acá, desde tu programa de todos los días domingo, siempre viva en vivo. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Hoy estamos en huelga de hambre, acá en la Confederación del Cobre. Estamos dando esta lucha. Es una ofrenda por la libertad de los presos y presas de la revuelta. Exigimos que se apruebe el proyecto de ley de indulto general el 2 de noviembre. Es una salida política, la libertad de todos los presos y presas que hoy se encuentran en las cárceles de Chile o en sus domicilios, con arresto domiciliario total. Necesitamos el apoyo del pueblo organizado, que vengan a vernos, que vengan a solidarizar con nuestra lucha y también puedan viajar a Valparaíso el 2 de noviembre para la votación de este proyecto. Gracias.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.